Estamos viendo el Salmo 58. En un momento tal vez se me clare la voz. Estamos en un momento, estamos estudiando los Salmos con corazones que duelen, porque Dios se preocupa por eso y por la tristeza en el mundo. Y a veces llegamos a unos salmos que son difíciles de leer, unos salmos que tal vez ni siquiera se leerían en estudios bíblicos de los niños, porque son gráficos, son crueles. Y el Salmo 58 es uno de ellos, es uno que es difícil. Pero es un recordatorio de que Dios se preocupa por su gente agotada. Él nos envió a Jesús y también nos mandó un coro. Y el coro que cantamos esta mañana está diseñado para personas que están viviendo bajo regímenes de líderes corruptos o quienes han vivido esa agonía de ser liderados por alguien que es corrupto. Eso es una experiencia terrible. Entonces, Dios nos da una canción que podemos cantar a medida que cantamos y pedimos ayuda. Este es el salmo que nos entrega hoy. La corrupción está en todas partes, ¿verdad? La BBC nos informó sobre esta semana, sobre Guinea Ecuatorial, que es un país en África. Yo no estaba tan enterado de qué tanto petróleo hay en África y como tantos de nuestros amigos en el Oriente, todo ese dinero solo le llega a muy poca gente y el resto del país sufre con muy poquito que le llega. Están en unos ciclos de una pobreza terrible, mientras unos poquitos tienen mucho dinero, más o menos como el hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, quien casualmente es también vicepresidente de este país. Y él vive esta vida de lujos, vive con unos carros increíbles, en unas casas preciosas, en unos círculos de gente muy rica. ¿Y cómo tú obtuvo eso? Por corrupción, de impuestos y de dinero que no le ha llegado a la gente que está muriendo de hambre en su país, en una inequidad muy grande. Y todas las personas que trabajan duramente para que él tenga estos millones y tenga carros Aston Martin y toda clase de lujos. La corrupción es terrible. Y yo realmente podría hablar de cualquier ejemplo de corrupción en los países nuestros, porque la corrupción está en todas partes. Por encima de nosotros, las personas que nos guían, personas cercanas a nosotros, hasta personas en las que confiamos, pero si nosotros fuéramos lo suficientemente valientes para reconocerlos, también la corrupción está dentro de nosotros y nos amenaza y amenaza a las personas a quienes nosotros dirigimos y quienes están alrededor de nosotros. Y el Salmo 58 nos habla sobre la corrupción, habla sobre la depravación de los malvados, la destrucción de los malvados y la liberación de los justos. Entonces, escuchen mientras leo este Salmo 58 al director musical, síganse la tonada de No destruyas, un Midtam de David. ¿Acaso ustedes, gobernantes, actúan con justicia y juzgan con rectitud a los seres humanos? No, con la mente traman injusticia y la violencia de sus manos se desata en el país. Los malvados se pervierten desde que nacen, desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Su veneno es como el de las serpientes, como el de una cobra que se hace la sorda para no escuchar la música del mago, del diestro en encantamientos. Rómpeles, oh Dios, los dientes, arráncales, Señor, los colmillos a esos leones, que se escurran como el agua entre los dedos, que se rompan sus flechas al tensar el arco, que se disuelvan como una babosa rastrera, que no vean la luz cual si fuera mejor que no hubieran nacido, que sin darse cuenta arden como espinos, que el viento los arrastre, estén verdes o secos. Se alegrará el justo al ver la venganza, al empapar sus pies en la sangre del malvado. Dirá entonces la gente: ciertamente los justos son recompensados, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Caramba, Señor, por favor, danos un significado y una belleza de esto que nos comunique al corazón. Y que nosotros escuchemos lo que nos quieres contar hoy. Danos tu espíritu. Amén. Corrupción está en todas partes. David empieza al describir la depravación de los malvados en este salmo. ¿Escucharon lo que él dijo? Esta depravación de los malvados, ¿qué los motiva? ¿Qué es lo que hacen ellos realmente? Es más, ¿quiénes son ellos realmente los que describe David? Ahora, si miramos teológicamente, la depravación se utiliza bastante y los teólogos y los pastores lo utilizan. Es una descripción de lo ancho y profundo de la corrupción en la humanidad. En la historia bíblica nos dice de dónde surgió. Vino del jardín del Edén, de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que fueron creados preciosamente, dinámicamente y perfectamente en la imagen de la tríada. Y cuando fueron creados, Dios no solo dijeron, es bueno, es muy bueno, sino que Dios les dio una tarea, una responsabilidad, un llamado. ¿Y cuál era? Era que fueran fructíferos e incrementaran sus números y que fueran, que estuvieran encima de la creación y describía la creación, de modo que nuestros primeros padres fueron llamados a multiplicar la imagen de Dios en todo el mundo. ¿Y cómo lo iban a hacer? Pues sí, tener bebés, pero también a través de un liderazgo, dominio por dirigirlo, guiarlo bellamente y muy bien. Y es muy importante hacer esta distinción. El poder en sí no es malo. No es malo el poder. A Adán y Eva se les dio poder de tal manera que pudieran vivir su vida cuidando este mundo de Dios para que Dios se viera grande y hermoso a todos, a todo lo que existía. No, el poder no es malo, pero el poder cambió porque las personas cambiaron. Todo cambió en el momento que Satán les dijo, Adán, Eva, uy, se sentirán tanto mejor, es más, se van a sentir como Dios. Sí, no se preocupen tanto de multiplicar su imagen, pero tómense un momentico y enfóquense en ustedes y multipliquen su imagen, Adán y Eva. Podrían sentirse como Dios y podrían usar su poder para ustedes. Pueden sentir ustedes que son grandes y hermosos. Ese momento marcó todo un corte en el tejido de la humanidad. Todo lo que había sido hermoso y armónico se distorsionó. El dominio no se utiliza ahora para multiplicar la imagen de Dios, tanto como para multiplicar mi imagen y tu imagen. El poder ahora ha sido envenenado, la creación ha sido corrompida. Eso es por eso que los corruptos son corruptos. ¿Qué hacen? David lo dice en los versículos 1 y 2. ¿Acaso ustedes, gobernantes, actúan con justicia y juzgan con rectitud a los seres humanos? No, con la mente traman injusticia y la violencia de sus manos se desata en el país. Ahora miremos lo que dice después. Los malvados se pervierten desde que nacen, desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Su veneno es como el de las serpientes, como el de una cobra que se hace la sorda para no escuchar la música del mago, del diestro en encantamientos. Los malos no se someten a algo más grande que ellos, porque si nosotros vamos a donde un malo y les pedimos a ellos que sean responsables, ellos serían los sordos. Es más, son tan malvados que enterrarían sus colmillos en nuestros cuellos. La corrupción, eso es lo que hacen. Eso es lo que son. Luego, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los corruptos? Aquí en Colombia de vez en cuando me para la policía y yo me pongo nervioso. Yo no he hecho nada malo, pero me pongo nervioso porque viene el oficial y yo estoy nervioso porque creo que me van a poner a hacer esos exámenes, que son esos exámenes como de estar borracho, donde usted tiene que sacar los brazos y tiene que caminar en línea recta. Y no es que yo esté borracho manejando, sino cuando lo pienso, ya me da dificultad caminar en línea recta y creo que me voy a caer de esta línea imaginaria. Pero esta semana realmente me enteré que nadie puede caminar en línea recta. Eso lo decidieron unos investigadores. Una vez hubo un estudio de unos alemanes donde se les taparon los ojos y les dijeron, miren, durante una hora no tienen que hacer nada sino caminar en línea recta. ¿Y qué vieron después? Un montón de giros y vueltas. Nadie puede caminar en línea recta. Los corruptos no pueden caminar en línea recta. Es más, desde nacimiento, dice David, los malos salen, dicen mentiras, nacen así, son tan corruptos. Pero la realidad, y no es que quiera yo hacer que ustedes estén incómodos, pero David dice, oigan, los malos fueron nacidos así. Pues David también dice en el Salmo 51 y dice, seguramente fui yo pecador al nacer, pecador desde el momento en que mi madre me concibió. Luego, no es solo las personas corruptas las que nacieron así. Ustedes y yo también nacimos así. Nadie es justo. Nadie puede caminar en línea recta. La Biblia es increíblemente realista. Esta ira, este veneno que se sienta en este pasaje, nos dice Tim Keller, dice, cuando uno confronta a un líder, usted siente toda esa ira en su corazón. ¿Saben qué deben hacer ustedes? Por más malo que sean ellos, usted debería mirarse en un espejo. Porque nosotros somos iguales de capaces de esa corrupción. Porque nacimos a ella. Porque participamos en ella. Porque nos encanta esta idea de usar nuestro poder para nosotros mismos. Nos encanta eso de multiplicar la imagen nuestra en vez de la de Dios. Somos iguales de corruptos. Entonces les voy a dar dos palabras, porque la Biblia es muy realista. Estas dos palabras las podemos usar. Una, expectativa. Dos, responsabilidad. Una, expectativa. Nosotros nos pueden liberar. Podemos liberarnos de ser realistas con nosotros mismos y las personas al lado de nosotros y aún las personas que nos guían, que nos dirían. Todas las personas han nacido corrupto y tiene esa habilidad. Eso es tan profundo que es esa depravación y tan grande ese rompimiento de esta tela. Luego es muy inocente que nosotros pensemos que alguien que un tal y cual persona que yo nunca caería en corrupción. Yo nunca haría ese tipo de cosas. Luego, la expectativa que nos da la Biblia es, miren, todos estamos en problemas y todos necesitamos a Jesús mucho más de lo que nos damos cuenta. Y por lo tanto, la segunda palabra, responsabilidad, tomar responsabilidad, tenemos tantas cobras venenosas que no se responsabilizan ante nadie. Luego, si usted está en un lugar de poder, si usted es un padre que está dirigiendo a niños, a hijos, si en cualquier posición donde usted tenga un poder, sométanse a otros, compartan ese poder, busquen diferentes capas de responsabilidad, denles a las personas cerca de ustedes o debajo de ustedes que puedan tener el poder de detenerlo a usted de algún abuso de poder. Y si usted está siendo dirigido por alguien, que todos en el mundo estamos dirigidos por alguien, si usted tiene una posibilidad de tener una voz, asegúrense de que sus líderes tienen muchas capas de toma de responsabilidad. Y eso también funciona con la iglesia. Nosotros podríamos hablar de miles de cuentos de personas en iglesias que han sido corrompidas, dañando las personas de Dios, dañando la iglesia. Entonces, en la iglesia también necesitamos la toma de responsabilidad. Entonces, donde usted, cualquier iglesia donde usted vaya, hay que ver quiénes pueden controlar. Yo, por ejemplo, tengo 5 grupos que me podrían despedir. Ustedes, los miembros de la iglesia, son uno. Los ancianos, yo tengo 2 jefes. También me podrían, uno vive en Estados Unidos y otro vive en Estados Unidos, que son de mi organización misional, que me podrían despedir. También hay un grupo de Carolina del Norte que me ordenaron y ellos también me podrían quitar este poder. Y yo tengo muchas reuniones por Zoom. Y hablamos de la iglesia. Y eso, ¿saben qué? Eso es muy saludable. Es saludable para mí, para la iglesia, esa toma de responsabilidad. Todos los necesitamos. Todos estamos aquí. Todos somos depravados. Todos necesitamos a Jesús. Y nos necesitamos a cada uno. Y eso hace que nosotros hablemos de la destrucción de los malvados en una manera saludable. Yo sé que este Salmo les puede dañar un poco los oídos, eso duele y tal vez quieren que sus hijos no escuchen esto. Pero también estamos viviendo en un mundo sin precedentes, que es diferente al de los tiempos de Jesús, de David. En este momento hay mucha más justicia, felicidad, riqueza. Pero también podríamos estar sordos a casos de opresión y de pobreza. Entonces, cuando miramos en la Biblia esta historia de los malvados, Esto es repulsivo para nosotros, pero miremos los versículos 6 a 8, donde dice: Rómpeles, oh Dios, los dientes, arráncale, Señor, los colmillos a esos leones, que se escurran como el agua entre los dedos, que se rompan sus flechas al tensar el arco, que se disuelvan como babosa rastrera, que no vean la luz, cual si fuera mejor que no hubieran nacido. Eso es duro, ese lenguaje es duro. Mi Dios, hacer algo así. Entonces muchas veces pasamos por encima de este tipo de pasajes y salimos con una teología mala para explicar eso. Ah, no, 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 ese es el Dios del Antiguo Testamento, ese es diferente que el Dios del Nuevo Testamento. Ese Dios del Antiguo Testamento era como temperamental, mientras que el del Nuevo Testamento es uno de solo felicidad. No, eso es mala teología, si vamos a explicarlo así. Pero miremos, si usted nació bajo opresión, si usted como niño o niña fueron abusados o se aprovecharon de ustedes o fueron traicionados por personas corrompidas. Y si ustedes están en frente de injusticia como tantas personas en el mundo, tal vez pueden sentir esto que hierve en sus propios corazones, pueden sentir esa desesperación. Pero si usted prefiere estar insulado, este salmo es un buen recordatorio de que el resto del mundo no es tan justo como el que usted experimenta. Derek Kidner nos dice que los salmos como esto no nos ayudan a que no nos acostumbremos a que hay maldad en sitios altos. Las personas que han experimentado los efectos de la corrupción sueñan con este salmo. Sueñan con que a los corruptos les vaya mal. Entonces miramos, pensamos en un león que no tiene colmillos o una serpiente que no tiene colmillos. O la persona mala que va a llegar donde mí, no, se va a desaparecer. ¿Qué hay si a los corruptos se les pudiera recordar qué tan corta es su vida, qué tan deshumanizada es su vida? ¿Qué tal? Y entonces se gritan en su dolor: Dios, haz algo, haz que todo esto se detenga. Pero yo tengo una pregunta: ¿nosotros deberíamos hacer esto? ¿Ustedes, yo, y de esta manera deberíamos tener estas maneras de orar que son imprecatorias, o sea, que invocamos justicia contra los enemigos? Yo creo que no. No porque el Dios del Antiguo Testamento sea diferente del de hoy. Yo tal vez puedo pensar en algunas razones de por qué nosotros no deberíamos orar así. Uno, no vivimos en Israel 1000 años antes de Cristo, vivimos en un capítulo diferente de historia de redención. Dios es el mismo, pero la historia, el cuento es diferente. Ustedes y yo vivimos en un capítulo diferente. En nuestro capítulo, ¿saben qué? La iglesia y el Estado no son lo mismo. En ese tiempo, Israel no es la nación o la religión. La misión, entonces, no se está basada en la integridad y la bienaventuranza de una nación como Israel en esos tiempos. De esa manera, nosotros no estaríamos haciendo la misión de Dios si de repente nos vistiéramos con toda clase de armas, como se hacía en ese tiempo. De que en la vida de David, en ese tiempo de la historia, la gente es de las naciones, no de una nación, como en esa época. Por lo tanto, podemos separar a quién merece la justicia. No, no es a mí, a ustedes, sino que realmente la justicia le pertenece a nuestro Dios. Tim Keller quiere que nosotros veamos que el versículo 6 no dice ayúdame a mí a partir los dientes de la boca de ellos. No, nosotros tenemos que ser lo más justamente posible, pero en últimas la justicia está en manos de Dios. La justicia es demasiado hermosa e importante para que realmente esté en las manos nuestras. Si usted me da justicia y yo tendría que ejecutarla, ¿quién dice que yo no me voy a corromper de la misma manera en que están corrompidos los líderes? Esto me lleva a mi última razón de por qué no deberíamos orar de esta manera imprecatoria, que significa invocar justicia, sino a no ser que sea contra Satán y su ámbito demoníaco. ¿Por qué? Porque la gracia de Jesús ha invadido nuestra historia, nuestro cuento y nuestras vidas. Tiene muchas cosas que mencionar acerca de eso. Ahora, el único motivo que yo soy diferente a ese líder al que mencionaba en la Guinea Ecuatorial es porque Jesús me salvó a mí y me invoca a arrepentirme y a estar pensando en su vida eterna. Y si Él me salvó a mí, ¿cómo sé yo que no va a salvar a esas personas? Yo no tengo la posibilidad de mirar la mente de Dios a saber quiénes están incluidos en su familia. Yo sé que incluye a personas malas como yo, malas personas como ustedes, y yo sé que puede incluir a muy, muy malas personas que hoy día están corrompidas. Entonces, antes de orar porque Dios haga justicia contra los enemigos, es más bien deberíamos orar porque los bendiga, porque los salve, para que ellos vean su necesidad de salvación y puedan ver este reino precioso de Jesús y que su poder pueda ser utilizado para magnificar la vida de Dios y su mundo. Eso es exactamente lo que deberíamos hacer. Jesús dice, amen a sus enemigos y oren por ellos. Y Jesús también lo hizo. Cuando Él estaba muriendo, esta injusticia cósmica, enorme, formidable. ¿Y qué hizo Jesús? Está pidiendo la salvación de ellos, orando por ellos. Dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. A Jesús le encanta salvar a los malvados, a los pecadores. Él lo salvó a usted, me salvó a mí. ¿Por qué no lo podría salvar a ellos? ¿Por qué querría yo terminar la vida de ellos? ¿Por qué quiero yo enviarle maldiciones? ¿Por qué no más bien le dejo la justicia a Dios y más bien me armo con la armadura que me envió Dios? ¿Qué es esa armadura? Gracia. Y Él lo dice en Romanos 12, dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hijos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Nuestras armas son la gracia y la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene este futuro. Los justos realmente han sido liberados y es ahí a donde se dirige este salmo. Los justos serán felices cuando se alegrará el justo al ver la venganza, al empapar sus pies en la sangre del malo. Dirá entonces la gente, ciertamente los justos son recompensados, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. ¿Cómo sería ser uno que haya venganza? Las personas en la Guinea Ecuatorial han visto algo pequeño porque realmente otros líderes en el mundo les están quitando el poder, los franceses le están tomando sus apartamentos y sus activos, y cada uno de esos, de ese dinero, cada centavo está yendo a los pobres en ese país para que tengan un poco de comida en su mesa. Ahí están haciendo el bien. ¿Cuánto más hará el Dios buenamente para nosotros, para todos los cristianos? Ahora, si nosotros tomamos nuestras lanzas y oramos por maldad a otros, o entramos a una batalla con nuestros pies llenos de sangre, expliquemos esa parte, porque es la parte como más gráfica aquí, ¿verdad? Esto es una referencia en su tiempo a una escena después de una batalla. No es un ritual donde usted va a meter los pies en la sangre del enemigo. No, es que después de una batalla hay mucha sangre en el piso. Ahora, ¿cómo se define la victoria? No nos motiva a pelear, sino nos motiva a mirar más adelante a la bondad y gracia de Dios a través de Jesús, dándonos esa victoria sobre el pecado y Satán y la corrupción. Apocalipsis 19 dice, y estaremos sentados al lado de Arturo. La victoria de Jesús dice Juan, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. Ustedes tal vez pueden pensar como yo que es Jesús saliendo de batalla después de estar untado de sangre, pero no, porque aquí Jesús está entrando a la batalla vestido así. La batalla no había sucedido. Entonces, ¿qué sangre está en su manto? Es su misma sangre. Un comentador dice, las personas serán salvadas por la sangre de Jesús a través de fe en él, o estarán juzgados y pagarán por sus pecados con su propia sangre. De una manera u otra, toda la corrupción será sancionada. Eso nos dice, nos da una opción, una selección difícil. Aún en sus propios corazones, ¿ustedes van a ser salvados por Jesús o juzgados por Jesús? ¿Será la sangre de ustedes la que tengan o la de Jesús? Tiene que ser la de él, ¿verdad? Seguramente los buenos tendrán su recompensa, y seguramente hay un Dios que juzga la tierra. Después de que se llamen corrupto, que puedan tener la opción de ser llamados justos, es lo que podemos añorar. Dios es el único que ha caminado, y Jesús en una línea recta es el único justo hasta que luchó con los pecados de ustedes. Ahora, bellamente y sin merecerlo, él mira y dice, ellos son mis personas, ellos son justos, porque la justicia de Jesús fue dada a ellos. Y es por eso que Él nos llama justos y ustedes serán liberados. Cuando yo estudiaba este pasaje, me encontré con este detalle bastante particular, me llamó la atención. No sabemos si es verdad. Hay una parte que se llama Mictan, en la parte de adelante, al principio en el Salmo. En los Salmos que hemos estudiado, creo que son 6, hemos visto esta descripción en la introducción, Mictan. Realmente no sabemos qué significa eso, pero hay algo curioso acerca de esa palabra. Unos estudiosos académicos dicen que esa palabra tal vez viene de una palabra hebrea que significa grabar o grabado. Como estos son los salmos grabados. Ahora, acuérdense de dónde ha estado David en estos salmos grabados. Es David que ha estado escondido en una cueva. ¿Por qué? Porque lo han estado persiguiendo estos líderes corruptos. Entonces pensamos, ¿será que estos salmos David los grabó en las paredes de la cueva? Eso es para acordarnos durante el resto de la historia que Dios es fiel para liberarnos. No importa cuán mal esté la situación, Dios es fiel en liberarnos. Jesús, que murió por nosotros y se resucitó por nosotros y volverá victoriosamente porque Él es fiel para liberación. Y mi oración es que Dios grabe eso en mi corazón. Señor Dios, eso te pedimos. Te pedimos paciencia y confianza, no tomar la justicia en nuestras manos. Te pedimos esta disposición de gracia tuya, que nos has mostrado de todas las maneras que podamos nosotros responder. De la primera manera es orar por nuestros enemigos, orar por su salvación. Y eso lo pedimos y lo sabremos pedir porque tú habrás grabado tus palabras en nuestros corazones. Y Señor, por favor, esto lo oramos en nombre de Jesús. Amén.